Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra. Conectamos con Guardia Civil. Buenas tardes, Jesús.
Bueno, buenas tardes, Luis.
Oye, no solamente interceptáis droga, sino que ayer también, bueno, y en otras ocasiones, por supuesto, alimentos prohibidos y también fármacos. Cuéntanos, ayer fueron 30 kilos de alimentos y de fármacos en el aeropuerto de Noaín Pamplona.
Interceptamos de todo, sí, Luis. Así es. Bueno, pues en todas las funciones que tenemos en el aeropuerto de Noaín Pamplona, pues recientemente se han realizado dos intervenciones en las que, bueno, se ha localizado gran cantidad de productos de origen animal y vegetal cuya entrada en la Unión Europea está estrictamente prohibida. Así que, bueno, se ha procedido a ese decomiso de esos productos, fármacos que carecían de la documentación necesaria para su transporte, 6,1 kilogramos de pato envasado y lenguas de pato, 2 kilogramos de marisco, 3 kilogramos de semillas y plantas. Bueno, además se intervinieron, con lo que decía, bastantes medicamentos, amoxicilina, comprimidos para la garganta, cremas, bueno, que evidentemente no contaban con un informe médico de necesidad para el viajero, así que todos estos productos que han sido decomisados y Sanidad del Gobierno de Navarra será la encargada de eliminarlos.
No sé si nos puedes contar también qué pasajeros o cuál era el origen de esos alimentos o fármacos.
Vamos a intentarlo. Sí, bueno, la primera intervención se realizó una inspección de un equipaje facturado en tránsito desde Madrid, pero que, bueno, realmente viajaba desde Baiyun, en China. Los agentes, al realizar el control, pues hallaron en gran cantidad de fármacos y productos de origen animal, pues que, como sabemos, están prohibidos por la Unión Europea. Está terminante prohibido introducir productos cárnicos, embutidos, carnes frescas o procesadas, derivados lácteos, quesos, yogures, pues procedentes de países fuera de la Unión Europea. Entonces, que esto, entre comillas, esto es lógico porque no sabemos esos productos qué origen tienen, ya ni qué hablar de la cadena de frío, etcétera, ¿no? Y con los medicamentos pues pasa lo mismo. Así que, bueno, pues como te decía, esos productos han sido intervenidos y incautados y retirados de la circulación, Luis.
Jesús, cambiando de tema y sobre accidentes de tráfico, habéis atendido un siniestro vial con un herido grave en la A1 en Alsasua. Coméntanos.
Exacto, un siniestro vial, como decías, en la 1, en el kilómetro 399, sentido Irún, en Alsasua. Pues bueno, se ha producido una salida de vía de un turismo por margen izquierdo, el conductor y un ocupante, pues un varón de 69 años y de nacionalidad francesa, ha resultado herido grave, ha sido trasladado al hospital de la Universidad de Navarra, así que bueno, para atención médica. Entonces, desde la DGT nos piden que recordemos la importancia de mantener atención constante al volante, adaptar la circulación a las condiciones de la vía y especialmente vamos a comentarlo para desplazamientos largos. Para estos desplazamientos largos también, por favor, pausas periódicas, evitar distracciones, que es fundamental para prevenir este tipo de accidentes. Una salida por margen izquierdo normalmente va asociada a este tipo de circunstancias. Así que a todos los conductores, además pronto un puente, aunque sea corto, el de mayo, todos atentos a la conducción y descansados antes de viajar, por favor.
Pues Jesús, gracias por todos estos consejos y gracias también a la Guardia Civil por toda la labor que realizáis a lo largo y ancho de Navarra y durante todo el año. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder alertar y ayudar a la audiencia. Un saludo.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:10. Sigues aquí con nosotros en COPE Navarra. Saludamos ahora a Alberto Lazco, de Consumidores Irache. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, pues siempre interesantes todas las cosas, ¿no?, que nos traéis, que debemos saber. Y hoy, bueno, viene una guía sobre un tema que a veces nos da mucha pereza, ¿no? Como son las comunidades de vecinos, para el que comparte vecindario, para el que no, pues bueno, oye, esa suerte tiene. Pero en caso de los vecinos siempre surgen muchos problemas, ¿verdad?
Efectivamente, suele dar pereza y suelen surgir problemas, es la verdad. De hecho, pues mucha gente acude a Irache pues porque efectivamente tiene muchas dudas, tiene muchos, pues no sabe cómo solventar muchas veces pues los conflictos que surgen o como decimos, las dudas, y entonces pues suelen venir a preguntarnos, para ver cómo hay que hacer. Y bueno, hemos querido pues hacer una pequeña guía muy básica, pero por si puede ayudar a la gente, porque fíjate, el año pasado pues casi 3.000 consultas sobre estas cuestiones de todo tipo, y entonces hemos querido hacer una pequeña guía muy básica, ¿eh?, para que la gente en las cosas que más nos preguntan pues sepan un poco ahora a qué atenerse.
Comenzamos por la primera, reformar la envolvente. Este suele ser uno de los principales retos en esas reuniones.
Sí, en los últimos años ha crecido mucho el tema de la, bueno, de cualquier tipo de trabajo de eficiencia energética. Ahí, pues una de las obras estrellas es la reforma de la envolvente. Hacer el edificio donde vivimos pues más eficiente, que pierda menos energía. Claro, entonces desde la administración se ha impulsado este tipo de obras. Y claro, son obras, son trabajos que valen mucho dinero. Entonces ha venido mucha gente para preguntarnos, oye, ¿cómo puedo hacer para hacer estas obras? ¿Cuánta mayoría necesitamos? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Bueno, pues la gente con muchas dudas, porque como te digo, son obras para acometer que son muy costosas, pero que están contando con ayudas por parte de la administración, y entonces la gente quiere saber. Hay que decir que, en principio, este tipo de obras de la envolvente energética, si la aprueba una mayoría de vecinos, bueno, puede ir para adelante, y los demás también tendrán que pagar, pero ojo, es muy importante, siempre que el coste para cada vecino no sea más que un año de anualidad de cuotas, de las cuotas ordinarias que solemos pagar. Es decir, si la obra me cuesta más que lo que pago en cuotas mensuales todo un año, si me costase más que eso, podría decir que no, salvo que lo apoye el tres quintas partes de los vecinos, que en ese caso a pagar todo el mundo. Simplificando, pero para que la gente se haga la idea, esto funciona más o menos así. Entonces, bueno, para que la gente sepa, hay que plantearlo en una junta de vecinos y contar con las mayorías que estamos comentando.
Pues mira, yo esto no lo sabía, esto último, de que dependiese, si el coste era más de todas las cuotas durante el año, podía, vale. Sí. Paneles solares. Alberto, que eso ya lleva mucho tiempo, no es novedad, pero bueno.
Sí, y sería un poco, bueno, pero también es verdad que hay mucha gente que se interesa porque se pueden poner en las comunidades, cada vez vemos más, yo creo, ¿no? En los tejados, bueno, paneles solares, oye, y eso te puede suponer para una comunidad pues ahorrar energía, ¿no? Te la produces tú, digamos, ¿no? Con el sol y, oye, eso que te ahorras. Bueno, pues para esto sería un poco lo que he comentado antes, igual que la envolvente, pero con una salvedad. También pueden un tercio de los vecinos, porque quieren hacerlo, pues pueden aprobar una obra para instalar paneles solares. Ahora, eso sí, si solo son un tercio, tendrán que pagar ellos, se beneficiarán ellos también, pero podrán llevarla a cabo. Los demás vecinos no tendrán que pagar, salvo que se apruebe, como hemos dicho antes, por la mitad de la comunidad de vecinos, o incluso tres quintos, que entonces sí que tendría que pagar absolutamente todo el mundo. Como ves, es un tema complicado de mayorías. Yo creo que han ido cambiando un poco la regulación para favorecer este tipo de trabajos, y entonces es muy complicado. Por eso es muy aconsejable que la gente, las comunidades, antes se asesoren, antes de empezar con estas obras, pues porque, bueno, hay que saber muy bien para empezarlas con qué mayorías hay que contar, qué tipo de subvenciones podemos pedir, y para eso lo mejor, como te digo, es asesorarse para tenerlo todo claro antes de empezar, porque luego ya son obras de dinero.
Si no han llegado todavía esta consulta, estará al caer, seguro que alguna he recibido, con el tema de los cargadores de coches eléctricos, ¿verdad?
Sí, mira, y además ha habido hace poco, muy reciente, no sé si una sentencia del Supremo que ha dicho, oye, que si un vecino quiere poner el cargador en su plaza de garaje, para entendernos, de una comunidad de vecinos, pues puede hacerlo. No necesita que le den permiso a los demás. Obviamente tendrá que costeársela a él. Pero bueno, y han empezado también a preguntar por estas cuestiones, porque también es otro tema. Bueno, pues cada vez más coches eléctricos, cada vez más gente interesada en esto. También había antes una ayuda por este tipo. Ahora no recuerdo muy bien cómo está, pero ya nos han empezado a llegar, sí, también dudas de este tipo, efectivamente.
En cuanto a las rampas, ascensores, porque ascensores ya se ponen prácticamente, no sé desde qué año se ponían ya en todas las viviendas, ¿no? Porque igual hasta hace 15, 20 años y, bueno, ahí estaría, yo creo. Hace 15, 20 años ya era habitual.
El tema es que, como había muchos edificios antiguos, más antiguos aún, pues claro, se han ido acometiendo obras de tipo a poner ascensor. Ahora lo que se ve más también hay, en algún caso, pero se ve mucho el tema, pues ya sabes, poner rampas, eliminar escaleras, bajar la cota, bueno, este tipo de dispositivos para mejorar la accesibilidad en el edificio. Y aquí es importante saber que si hay una persona, un vecino de más de 70 años o que tiene alguna discapacidad, puede pedir en la comunidad, en la reunión de vecinos, puede pedir que se haga una obra de estas y estamos en lo mismo que antes. Es obligatoria
todos,
siempre que no exceda 12 mensualidades para cada uno de los vecinos. Pero basta, si no excede este coste para cada vecino, basta con que lo pida un vecino que tenga más de 70 años o alguna discapacidad. Entonces es importante saberlo.
Luego entra en juego, aquí estamos por dentro, con el tema de las rampas ascensores, luego la fachada exterior, como por ejemplo el cierre de terrazas o poner toldo. ¿Eso de qué depende, que se pueda o no?
Sí, pues hay muchos líos con esto, porque la gente a veces pues no pregunta mucho, lo pone y luego pues hay conflictos. En principio hay que pedir permiso, porque lo tiene que aprobar todo lo que afecta a la fachada, a la fachada y cambia la estética del edificio. Eso en principio tiene que contar con que lo aprueben 3/5 partes. Es verdad que todos sabemos de comunidades, como llevamos mucho tiempo, pues la gente lo ha puesto, no lo sabía, entonces bueno, pues se ha ido haciendo, pero sí que ha generado muchos conflictos. Y ahora lo que dice la normativa es que requiere que se apruebe por 3/5 partes. También ahí se busca pues que haya un poco de equilibrio, de armonía estética también en los edificios, que no sea un toldo azul, el otro rojo y el otro verde. Bueno, pues si se busca un poco normal estas cuestiones, claro, pero sí que es verdad que son a veces conflictivas, porque ha habido gente que lo puso en su momento años atrás, entonces sin pedir mucho permiso, luego otro pide permiso, a veces no, la gente no lo tiene claro. Bueno, hay que preguntarlo, siempre hay que plantearlo en una comunidad antes de hacerlo, porque en algunas además ya hay un modelo aprobado, no en todas, pero en algunas ya se ha aprobado, oye, hay que poner este modelo de toldo, este modelo de para cerrar la terraza, el balcón, hay que hacerlo de esta manera, con este modelo, y luego cada vez más aires acondicionados, que se van viendo, más calor, ¿verdad? Pues también se van viendo más, y también hay que pedir permiso para este tipo de cuestiones. No podemos hacer así por la brava lo que nos parezca. Es así.
En cuanto a los ruidos o reformas, cuidadín, ¿no? Porque quieres arreglar tu piso, pero igual el martillo se le escapa a la persona en cuestión y daña algo de la comunidad.
Sí. Cuidadín, cuidadín. Además, esto, bueno, nosotros siempre intentamos y, bueno, hay que intentar vivir, ¿verdad?, con los demás, hay que convivir, hay que ser tolerante a veces con las obras, pero en ocasiones es complicado y mucha gente llega aquí porque pues está muy molesto con el vecino porque hace ruidos. Si vives en una, a veces pasa que si vives en una comunidad con jóvenes, con estudiantes, con tal, pues ahí suele ir mal por las fiestas, suele ir mal por la música, por los ruidos a la noche. En estos casos, no es de fácil solución. En cualquier caso, si efectivamente es una conducta molesta, claramente siempre se le puede, desde la propia comunidad, se le puede invitar, digamos, al vecino a que cese en esta actitud de hacer ruido. Bueno, pero siempre se puede hacer desde la propia comunidad, se puede poner en el acta que se le ha pedido, y si ya no se siguen estas actitudes molestas, nocivas, como se suele decir, bueno, siempre ya se puede llevar, esperemos que no, pero a veces pasa y hay que llevarlo por vía judicial. Y ha habido casos en los que un juez ha dicho, usted ya no puede seguir, pues como le digo, haciendo las obras que hace. Incluso a veces se ha dejado, pues, por ejemplo, se han echado atrás alquileres porque los inquilinos hacían, hacía mucho ruido, molestaba mucho a los vecinos y se han llegado a veces a suspender y hay inquilinos que no han podido seguir en el edificio, aunque estoy llegando, como tú puedes ver, al extremo, sí, que es mejor no llegar. Siempre es mejor intentar arreglarlo de forma civilizada e intentando entendernos todos, pero a veces no es sencillo, esa es la realidad.
Hablando muchas veces nos entendemos, hay otras que ni con eso, ni hablando sí, 2 horas. Oye, mencionabas la vía judicial, ¿qué pasa con los vecinos que no pagan la cuota o cualquier otra cosa?
Sí, en principio los vecinos morosos pues son un problema, porque mucha gente pues al final dice, yo estoy pagando, hay otro que no, vete a saber las razones, eso nunca, no se saben siempre, pero la gente muchas veces quiere saber, ¿puedo hacer algo? Bueno, los vecinos que no pagan, en principio se les puede quitar el derecho a su voto, no pueden votar en las juntas, y también se les puede prohibir hacer uso de algunos elementos no esenciales, pongamos por caso, pues puede ser, si tenemos jardín o piscina en casa, bueno, pues se podría llegar a ese punto de no permitirles, hasta que se pongan al corriente de los pagos, pues usar estos servicios, pero nunca servicios básicos, o sea, el agua, el ascensor no se les puede, pero otros que igual no se pueden considerar que no son esenciales sí se les podría prohibir, llegando, como te digo, un poco pues a estos conflictos. Y luego, evidentemente, si sigue sin pagar, se le ha hecho requerimiento y sigue sin pagar, se le puede llevar, como decíamos, como tú decías, por vía judicial. Se puede iniciar un procedimiento monitorio, la propia comunidad de vecinos, para exigir a esta persona que pague las cuotas que debe a la comunidad y para pagar los servicios de los que están pues disfrutando todos los vecinos, ¿no? Al fin y al cabo.
Y en cuanto a las obligaciones del administrador, porque es verdad que siempre nos recriminamos mucho entre vecinos y vecinos, pero bueno, también tenemos que exigir, ¿no?, al administrador.
Sí, al final el administrador es una persona que está trabajando para nosotros. Nosotros le estamos pagando, la comunidad le está pagando y tiene, pues bueno, unas obligaciones que debe cumplir. Al final lo que está es para facilitar todos los trabajos, las gestiones que hay que hacer en una comunidad de vecinos, que son muchas, como estamos viendo aquí, hay muchas cosas que hacer. Entonces, la mayoría de comunidades, sobre todo cuando son grandes, pues contrata un administrador. Siempre se puede cambiar. Hay veces que han llegado comunidades hoy que están muy descontentos, pues ¿cómo lo hace? Lo puedes votar en la siguiente reunión, o una extraordinaria si quieres, y puedes cambiar de administrador sin problema. Y luego también la gente quiere saber si es obligatorio ser presidente porque nos da mucha pereza. Nos suele dar mucha pereza, pero sí, si nos toca, si hay voluntario, genial, pero si no, por turno rotatorio, de alguna forma, y si nos toca, tenemos que ser, salvo que sea por una causa justificadísima, y que se puede, si no, todos los vecinos, si nos toca, tenemos que ser, cuando nos toque, pues presidente, que somos el representante legal de la comunidad de propietarios. Y también, por último, han llegado algunas cuestiones por el tema de los pisos turísticos. Aquí alguna que otra, no tanto como en otras zonas, pero sí que ha llegado alguna, porque ahora lo tiene para poner un piso turístico, tienen que pedir permiso a la comunidad. Si algún vecino querría poner un piso turístico, tendría que pedir permiso y los vecinos tendrían que aprobarlo por 3/5 partes. Esto cambió hace más o menos un año y ahora sí que cualquier vecino que quiera poner su piso como piso turístico debería pedirnos permiso y a la vez la comunidad podrá echarlo atrás votando por 3/5 partes también.
Hasta aquí la guía de consumidores Irache con Alberto Lazcoz. Gracias, Alberto, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Martes y, como no, tesoros a la mesa. Saludamos a Antonio Teruel, nuestro chef de confianza. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sentado, ¿no? La vuelta, ya se te ha ido ya ese ritmo caribeño, ya vuelves aquí a la chalaparta.
Ya veo con ánimos extras.
Ánimos renovados, ideas seguro que nuevas después del paso por el país mexicano. Antonio, ¿qué nos traes hoy? Porque tiene un toque final que yo, la verdad, que no me lo esperaba ni tampoco, la verdad, lo había oído nunca, en este postre.
Mira, vamos a hacer un arroz con leche y naranja. Entonces, el proceso cambia un poco con respecto al arroz con leche tradicional, pero es una delicia. Ya sé que tiene más trabajo, sí, pero el resultado es merece la pena. Vamos a desgranarlo un poco. Por un lado, necesitaríamos hacer un arroz con leche, pero que lo vamos a hacer sin el azúcar, ¿no? Vamos a cocer el arroz con el agua, la piel de la naranja, bien lavadita, eso sí, y lo vamos moviendo, removiendo, una pizca de sal, que hace que la sal siempre nos potencia el sabor del plato, un poquito, y lo vamos a cocer durante 25 minutos, removiendo de vez en cuando, a fuego suave, que no se nos agarre. Vale, mientras se nos está cociendo el arroz, vamos a preparar unas tiras de naranja con el pelador, vamos a sacar unas tiras y repito, las naranjas bien lavaditas debajo del grifo, a poder ser las frotamos con el cepillo, con el estropajo, que nos queden perfectamente limpias. Si tiene algún pesticida o algo, pues lo eliminemos así.
¿Hay que limpiar la fruta siempre a todo esto? Sí, ¿verdad? En mi casa siempre se ha hecho, por si acaso.
Si vas a comer con la piel. Ya. O sea, si te vas a comer la piel, sí. Entonces, en este caso, como lo que se trata es de justo preparar las pieles de las naranjas, que una parte las vamos a confitar y las otras la vamos a hacer en la salsita, entonces vamos a poner primero una parte de las pieles vamos a poner con la leche a cocer, la otra parte las vamos a confitar y para confitarla la vamos a poner con una cantidad de el zumo de naranja, 80 gramos de azúcar y licor de naranja. Eso sería una parte. Hacemos una salsita con eso, que será lo que va a ser la mezcla con el arroz cuando ya esté hecho. Las cantidades las pongo, no las voy a decir así, las ponemos en las cuando las subas tú a la web, ya que las se vean ahí claramente, para evitar confusiones, ¿no? Como son varios pasos, sí, que no se líen. Entonces, decíamos, por un lado tenemos cociendo el arroz con la leche y una pizca de sal más las pieles de la naranja. Por otro lado, con el zumo de la naranja, mantequilla y azúcar, nos vamos a y un licor de naranja también, vamos a hacernos la salsita. Por otro lado, vamos a separar el resto de las pieles para confitar y vamos a separar los gajos de la naranja. Pelamos bien la naranja, que no haya nada de parte blanca pegada a la pulpa, y entonces separamos con un cuchillo bien afilado los gajos sin las pieles, es decir, vamos cortando en ángulo hasta el centro, de manera que nos vaya quedando el gajito limpio de pieles intermedias, y lo reservamos también. Y entonces, para hacer para confitar las pieles, lo que vamos a hacer es separamos las pieles con un pelador, de manera que no nos quede parte blanca pegada en la piel, y estas pieles las vamos a blanquear, que llamamos, que son hervirla durante un minuto, cambiar el agua, hervirla un minuto, cambiar el agua, así tres veces. Y en la tercera, cuando ya tenemos la tercera vez hecho, preparamos un almíbar ligero con 100 gramos de mililitros de agua y 70 gramos de azúcar, ¿no? Y con esto los vamos a cocer durante 15 minutos y las dejamos ahí en el almíbar este. Y eso, así tenemos las pieles confitadas por un lado, los gajos de naranja limpios por el otro y el arroz, que ya se nos ha cocido en estos 25 minutos, que quedará muy espeso porque le tenemos que mezclar ese almíbar que hemos preparado con la cremita que hemos preparado con el zumo de naranja, el licor de naranja, la mantequilla y el azúcar. Eso lo mezclamos con el arroz. Y luego, para la presentación, sería gajos de naranja crudos de las pieles que hemos preparado, cortamos tiritas finas y también las colocamos. Entonces sería el arroz, las naranjas crudas y la piel de la naranja confitada. Y a chuparse los dedos.
Oye, para este plato, el tipo de arroz es importante, porque alguna vez hemos hablado, ¿no?, de los diferentes tipos, sí, de arroces y demás. Para un arroz con leche, ¿es aconsejable mejor
arroz
uno
redondo
que otro?
¿Sí? Arroz redondo, y aquí ya no es tan importante que sea extra, sino que también lo podemos hacer con un primera. Pero siempre arroz primer de tipo redondo. Uh-huh. Y es el que nos va a dar un almidón más gordito, ¿no?
¿Y en cuanto a la naranja de Valencia o puede ser de Perú? Que no sé si hay naranjas en Perú.
Bueno, al final yo sé que tampoco, o sea, si me pones a distinguir de dónde es la naranja,
no,
pues
ya.
Te puedo decir que esta me gusta más que esta otra, pero el origen se me escapa. O sea, que una buena naranja y adelante con ella. A poder ser que no tenga mucha pepita para facilitarnos el trabajo, más que nada, porque la pepita al final pues te molesta y la tienes que quitar. Pero sí, si tienes, la quitas y ya está. Sin más problema.
Antonio, el arroz con leche es un postre, yo creo, de los que o gusta bastante o no gusta nada, ¿verdad?
Sí, hay gente que dice, no, a mí el arroz tan pastoso o tan hecho no me gusta. Como todo, pues al final tiene que haber gustos para todo. A mí me encanta. Yo soy de los que, si en una oferta de menú mismo, o sea, de
menú del día,
menú
sí,
del día, y tengo un arroz con leche, pues pido arroz con leche. Bueno, depende de lo que haya comido antes, ¿no?, que no esté muy lleno, pero me gusta mucho, así que lo pido con frecuencia.
Además, da igual, ¿no?, en verano o invierno.
Sí. La verdad es que sí.
Antonio, vamos con los términos para el día de hoy.
Bien, el Espera, que se me han escapado de la...
El primero era garam masala, que me suena, pues no sé
el
ni
garam
a qué.
Masala, el garam masala es una mezcla de especias que yo la suelo utilizar de vez en cuando, es una mezcla india. Y lo que es importante es cuando veamos garam masala que sepamos un poco lo que lleva, ¿no? Cambia un poco en función de las zonas, pero lo que es casi siempre lo vamos a encontrar va a ser comino, cilantro, pimienta, más bien puede ser negra y blanca mezcladas, macís, que el macís es el que menos se conoce, porque es una pielecita que recubre la nuez moscada. Entonces tú cuando compras la nuez moscada ya viene limpia, pero cuando la compras en origen tiene una piel muy finita y tampoco la cubre completamente, que tiene un color anaranjado, que es riquísimo, es mucho más fino que la propia nuez moscada, pero te la recuerda. La canela, laurel, el cardamomo y clavo. Todas esas especias, imagínate, mezcladas en una sola, pues tienes que
potencia.
Ser muy cuidadoso a la hora de servir, de dosificarlas, ¿no? Pero es una delicia de mezcla. He expuesto un término que no es relativo a cocina solo, sino que es...
No, pero que está muy de moda, ¿eh? Porque ya porque cada vez se escucha menos ya bares, tascas, tabernas, y ahora ya es este término que traes a continuación.
Sí. El gastrobar, que lo que nos quiere decir es que vamos a tener una oferta de comida en tapitas o en pinchos, pero viene muy elaborado. Entonces, y normalmente te bien cobrado, o sea que los pinchos normales de un bar tradicional a un gastrobar, pues sería una oferta superior en cuanto a elaboración, ¿no? Esa sería mi traducción. Y luego los bollitos estos chinos, el guau bao, sí. Es de que a diferencia de los panes que normalmente tenemos en nuestra mesa, este viene cocido pero al vapor, ¿no? Entonces, bueno, los que cuando se va a un restaurante chino normalmente siempre tienes la oferta del mollete de pan, el guau bao este. Y por último, el kefir.
Eso también está muy, 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 muy de moda, ¿eh? O sea...
Sí. Y al final, bueno, no deja de ser un yogur, pero que ha fermentado y que es más un poco más ácido, ¿no? que el yogur normal. Y en cuanto a sus cualidades nutricionales, pues muy buenas. Así que yo animo. A mí me gusta también mucho el kefir, así que. Hay que comer de todo.
Efectivamente. Aunque algunas no nos gusten, pues bueno, por lo menos probarlo, yo creo que eso es importante.
Sí, luego decides, este me gusta más que este otro, este lo pedir más con menos frecuencia, pero por lo menos que cerrarse a probar, no.
Hay que estar preparado, que si alguna vez falta de lo que nos gusta, pues habrá que tomar de lo que no nos gusta. O sea, eso
un
funciona.
Poco menos, pero...
Eso funciona así. Antonio Teruel, con este arroz con leche y naranjas y los términos garam masala, gastrobar, guau bao y kefir. Antonio, gracias, otra semana más, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nuevas formas de vivir y por lo tanto también en muchas ocasiones de compartir. Además de, bueno, de compartir piso con tus amigos, con tus amigas o incluso bueno, también en convivir en una residencia, ahora pues ha puesto de moda pues estar, por ejemplo, pues compartiendo, ¿no? Lo que es el salón, lo que es la lavandería, lo que es las zonas comunes de la vivienda en cuestión, como se conoce, bueno, como el co-living, para conocer mejor esta nueva tendencia que cada vez va a más. Saludamos a Sandra Tardáguila de A10 Inmobiliaria. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿en qué consiste este concepto que comentaba anteriormente?
Sí, Luis, el co-living es una evolución del alquiler tradicional. No se trata solo de compartir viviendas, sino de compartir servicios, espacios y, en muchos casos, pues estilos de vida, ¿no? El residente alquila una habitación, pero tiene acceso a zonas comunes y servicios incluidos, lo que, bueno, pues simplifica mucho la experiencia.
Comentaba que cada vez va a más, lo decía un poco desde la inexperiencia, de tú que sabes más de esto, es cierto que va cada vez a más, que es más común.
Sí, nosotros vemos que claramente ha ganado visibilidad, ¿no?, en los últimos años. Es, bueno, no es completamente nuevo, pero ahora se está profesionalizando. Hay operadores especializados, proyectos diseñados desde cero y una demanda más clara.
Está llegando a ciudades más pequeñas, porque siempre, ¿no?, este tipo de prácticas igual parece que primero son en las grandes ciudades y luego va a las más pequeñitas, como el caso de Pamplona. No sé si es así.
Eso es, sí, hasta ahora ha estado muy ligado a grandes ciudades, ¿no?, donde hay más presión de precios y movilidad laboral, pero bueno, ya empieza a verse en ciudades medianas, como Pamplona, sobre todo donde hay universidades, polos tecnológicos o también turismo de larga estancia. Aún así, fuera de grandes ciudades, todavía es incipiente.
¿Y por qué surge todo esto? ¿Es una respuesta al mercado donde hay menos vivienda? ¿Es por el tema del dinero? ¿Por qué?
Sí, en gran parte sí. Nosotros creemos que responde a varios factores, ¿no? Pues como puede ser dificultad de acceso a la vivienda en propiedad, por ejemplo, la subida de precios de alquiler, cambios en el estilo de vida, donde ahora, pues bueno, tenemos más movilidad, menos arraigo y pues también una búsqueda de flexibilidad y servicios incluidos. Es, creemos, una solución más que una causa. Aparece pues donde el modelo tradicional no cubre bien ciertas necesidades.
Como esto de compartir piso, bueno, siempre se escucha que es para gente joven, cada vez menos joven, ¿no? Porque, sí, bueno, igual el salto a comprarte la vivienda antes, hace años, no sé, imagínate, era con 28, ahora con 30, pues tampoco es raro estar en casa de tus padres o un poquito más. Esto del co-living, ¿para qué edad es? Es para todas, pero bueno, ¿dónde, en qué franja de edad se pone, sí, el punto?
Pues principalmente lo demanda, sí que es verdad que lo demanda gente joven, pero bueno, profesionales desplazados o perfiles internacionales, ¿no? Pero el concepto de compartir espacios y servicios no es exclusivo de ese segmento, lo estamos viendo cada vez más. De hecho, en población senior ya existen modelos similares, aunque con otro enfoque, igual quizás más asistencial o comunitario, por ejemplo.
Y no sé qué recorrido puede tener esto, si puede prolongarse en el tiempo, es una moda, las modas al final pasan, como bien sabes, no sé cuánta vida le das a esto.
Sí, bueno, nosotros no creemos que sea una moda pasajera, pero a ver, tampoco va a sustituir al modelo tradicional, pero bueno, es un formato más dentro del mercado, útil para, pues, para determinados perfiles y sobre todo para momentos vitales, ¿no? Para determinados momentos vitales. Seguramente crecerá, pero de forma selectiva. Funcionará bien en ubicaciones concretas y con buena gestión detrás. No sé, no todo vale ni todo el mercado lo absorbe igual, ¿no?
Pues veremos por dónde nos llevan los derroteros con este tema. Sandra Tardáguila, de A10 Inmobiliaria, gracias.
Gracias a ti, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
No.
Amigo, no dejes de soñar.
1:40, tiempo para usos del lenguaje con Manuel Casado. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Luis.
Oye, mes de mayo, el que está por llegar. Dejamos ya de lado abril, mes importante, ¿verdad?
Pues sí, Estamos ya en el umbral del mes de mayo, el mes de las flores, mes de María y de las romerías. Como es sabido, la Iglesia Católica dedica el mes de mayo a la Virgen María y por eso es el mes en el que tienen lugar el mayor número de romerías a ermitas o a santuarios marianos. De hecho, ya el fin de semana pasado empezó la romería Aujuez, una romería concretamente, pues la de, me parece que fue, sí, la de Tafalla y varios lugares más de la zona, Olite, creo, Beide, Picillas, no sé si Murillo, Santa Cara, en fin, y luego a lo largo de todo este mes se irán sucediendo romerías también a Aujuez y a otros lugares, ¿no? En diversos fines de semana. De manera que la romería claro, no tiene que ver con Roma, ¿no?
Ya, eso te iba a preguntar, no es, me parecía algo una pregunta un poco tonta, no me atreví a hacerla, sí. Pero sí, ¿no?
Sí, efectivamente, romería es una peregrinación a Roma, a la tumba de San Pedro, al primer papa. Y romero era, en su origen, un romero es un peregrino que se dirige a Roma y luego ya pues se ha llenado su significado de otros peregrinos que, por ejemplo, pues se puede ir a cualquier sitio del mundo, no solamente a los lugares clásicos de peregrinaciones, que eran Roma, Jerusalén y Santiago, sino ya pues a cualquier sitio, pues, a Roncesvalles, a Codés, por supuesto, a Aujuez o cualquier lugar donde haya una ermita. También hay peregrinaciones. Claro, peregrinación es otra palabra que tiene que ver con la romería. Un romero es un peregrino. Un peregrino es una palabra que deriva del latín. El latín es peregrinus, que significa extranjero, pero es una palabra que está emparentada con el campo. Per agro, per peregrinos, perager, per agro, por el campo. Tiene que ver agor, agro con agrícola, agricultura, y peregrinar pues es ir en romería a un santuario por devoción o por voto. Y claro, la importancia de Roma como lugar de peregrinación pues es el lugar más importante. Por eso ha dado lugar a muchos dichos antiguos ya, como por ejemplo este de quien tiene lengua a Roma va, o quien lengua a Roma va, preguntando se va a Roma, preguntando se llega a Roma.
Todos los caminos conducen a Roma.
Todos los caminos conducen a Roma, que alude a la posibilidad de conseguir el mismo objetivo por caminos distintos, que no solamente hace referencia a la peregrinación a Roma, aunque ese es el origen. Claro, Roma era el prototipo del lugar al que se podía llegar porque el amplio mapa, el amplio trazado de calzadas romanas, la propia Navarra, ¿no? Hay todavía calzadas romanas que se conservan, hace referencia precisamente a esto, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Y las romerías, pues hoy día combinan el origen religioso que tienen con un sentido también de celebración, de fiesta, de comunidad, de relación social. En su origen, pues era más penitencial, aunque se mantiene hoy, y si no que se lo pregunten, por ejemplo, pues a los que van a Aujuez subiendo, porque a Aujuez está a 800 y pico metros de altitud.
Cuesta llegar.
De manera que van con esas túnicas negras, llevando cruces de madera maciza. Van recorriendo grandes distancias, además, a pie. En algunas romerías se va descalzo o incluso con cadenas, ¿no? Rezando, cantando, llevando flores. Y luego pues al lugar donde de destino pues se celebra la misa, se reza el rosario, se rinde homenaje a la imagen de la Virgen María. En el caso de Aujuez, como sabemos, pues es una imagen antigua del siglo XII que luego fue forrada de plata en el siglo XIV.
me todo esto está, fue, está ligado más, perdón Manuel, al campo, ¿verdad? Sí. que a los grandes núcleos, ¿no? De ciudades.
Sí, efectivamente. Es en la medida en que han sido tradiciones antiguas, pues están unidas a eso, ¿no? A localidades, ya hemos mencionado, por ejemplo, la Surjuez, ¿no? La Trinidad de Lumbier, es otra romería tradicional. San Miguel de Izaga, por ejemplo, ¿no? Que van, pues, todo Izaga-Ondoa, ¿no? De todos los pueblos por ahí, de Zuazu, de Ardanaz, de Iriso, me parece que también, Urbicain, Reta, bueno, pues al Santo Cristo de Aibar, el Santo Cristo de Catalain, no digamos la Javierada, a Javier. Y a Ujue, pues va a la ribera, la montaña suele ir a Roncesvalles, en las tierras de Viana, pues a Codés, pero es muy antigua, o sea, concretamente de la romería Ujue hay noticias ya en el siglo XI, cuando empezó ya desde Tafalla, ¿no? Y luego ya, pues, con el correr de los siglos se han ido sumando las localidades de la Ribera Alta y prácticamente casi de toda Navarra, ¿no? Es muy típica, muy popular y, como decía, los hombres visten túnica negra, ceñida con una cintura, con un cinturón de esparto, cubierta la cabeza con caperuza, una cruz de madera y pesada, ¿no?, en las espaldas. Y bueno, pues frío, haga frío o haga calor, o llueva, o caigan chuzos, porque realmente muchas veces ya sabemos que el mes de mayo, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Yo he visto nevar un 5 de mayo hace años, y efectivamente la gente va dispuesta a lo que haga falta, ¿no?, con tal de alcanzar ese santuario tan importante, tan imponente, que es Ujue. Parece que estoy haciendo propaganda de Ujue, que estuve precisamente
el
sábado pasado,
se la merece.
Y se la merece. Pero bueno, los valles pirenaicos pues van a la Virgen de Orreaga, ¿no?, a Roncesvalles, a la Real Colegiata de Roncesvalles. Y a Codés, los pueblos del Valle de Aguilar y de la Berrueza. Las fechas de la romería son el domingo de Pentecostés, los domingos de mayo. En torno al 8 de septiembre también hay muchas romerías, porque es la natividad de la Virgen y se celebran. Luego están las de Estella y la comarca Alpuy, pues todos los sábados de mayo. Hay una general el día 25, la zona del Romanzado, Domeño, etcétera, pues van a San Pedro de Usún el 1 de mayo.
En cada pueblo de Navarra se venera a una figura o a otra.
Navarra es romera por los cuatro costados.
Efectivamente. Manuel Casado, gracias.
La romería.
Gracias, Manuel Casado, con nosotros del lenguaje.
Luis.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Te juro que intenté no verte en otra piel.
1:50 ya sobrepasados. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la mañana? Saludos de Luis Echenique. Y conocemos ahora Que ya, bueno, nos ha comentado, nos han dicho desde hace ya un rato en la rueda de prensa que la medalla de oro que otorga la Federación de Coros de Navarra cada año ya tiene dueño. Y todo esto nos lo va a contar la persona que ha estado ahí, nuestra compañera Ainhoa Pinto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Pues sí. Lo que comentaba, ¿no? Ya se conoce, ¿ha habido sorpresa ahí en la rueda de prensa o se sabía más o menos?
No ha habido mucha sorpresa porque al llegar a la rueda de prensa ya estaba él, ya estaba su nombre, entonces ha sido bastante deducible. Pero bueno, como nuestros oyentes seguramente no lo saben, bueno, pues este año la medalla de oro va para el director y compositor tudelano Rafael Manero. Manero es que vuelve, bueno, no vuelve, es por primera vez galardonado con esta medalla de oro que otorga la Federación de Coros de Navarra. El porqué te lo explica Carlos Gorricho, presidente de esta federación.
Es una figura imprescindible de nuestra cultura coral. Ha sido director, compositor, formador y persona que ha sembrado vocaciones, que ha acompañado un proceso y que ha dejado una huella profunda en varias generaciones.
Y junto a Carlos Gorricho, pues estaba nervioso, muy nervioso, Rafael Manero, que aunque no ha tenido muchas palabras, ya te digo, estaba nervioso, pues bueno, algunas sí que nos ha dejado.
Es para mí todo un honor que aprecio muchísimo, sobre todo porque entre las personas que ostentan esta distinción se hallan algunas de las que yo más admiro como exponentes de la música de Navarra. Por eso, recibir esta medalla rodeado de mis paisanos en Tudela me dará una gran alegría.
Porque en concreto va a recibir el premio el 21 de junio, queda mucho, pero el porqué es muy simple, y es que ese día se celebra el Día Europeo de la Música y lo hará en su casa, en Tudela en concreto, en la Iglesia del Carmen. Y lo hace a sus 91 años.
Soy consciente de que esta distinción no tiene carácter de estímulo para el futuro, tiene carácter de final, de finis coronat opus. Y en este sentido, lo hecho, hecho está. Solo queda aceptar con sencillez la benévola y cordial atención que se me ofrece.
Y no es para menos, dice Carlos Gorricho.
Durante el acto se interpretarán obras del propio autor y el concierto culminará con una interpretación conjunta de Los Gozos a Santa Ana, como homenaje final a su legado.
Pues ya sabes, Luis, 21 de junio, Iglesia del Carmen de Tudela, tendremos esta medalla de oro a Rafael Manero, este compositor tudelano y director tudelano, que nos deja más de 9 décadas de música, de composiciones, de melodía, porque aunque es que esta música que tenemos de fondo no suena mucho
no
a una mucho coral...
Que ver, no.
Efectivamente, ese día sí que tendremos música coral de fondo en nuestros estudios, en nuestras iglesias y, en definitiva, en toda Navarra.
Pues muchas gracias, Ainhoa Pinto. 200 conciertos, los que va a hacer la Federación de Coros de Navarra en 68 localidades, que si nos ponemos a repasarlas yo creo que no nos da porque apenas quedarán 6 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Gracias, Ainhoa.
A ti, Luis.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. ¿Cuánto has pagado en tu última factura de luz?
Si te duele solo al recordarlo, quizá es el momento de buscar una solución.
Con una instalación fotovoltaica puedes empezar a cambiar tu factura desde ya.
En Elomendi Renovables te lo ponemos fácil. Diseñamos instalaciones fotovoltaicas para que produzcas tu propia energía y reduzcas lo que pagas cada mes.
Pídenos presupuesto en el 848 41 52 74 o en elomendirenovables.com.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble. Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En el restaurante del Hotel Albrecht, tradición y sabor se encuentran cada día. Menú del día por 26,50 euros y menú de fin de semana por 32 euros, con productos de temporada y cocina tradicional. Celebra tus momentos especiales, bodas, comuniones, cumpleaños o aperitivos. Reserva ya en el 948-172-233 o en hotelalbrecht.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 57 para cerrar este programa. Hablamos de cifras. El paro subió en 2.900 personas en Navarra durante el primer trimestre hasta los 31.000 desempleados, un 10,27% más que el trimestre anterior. Con la subida del primer trimestre se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo de la comunidad foral y la tasa de paro se sitúa en 9,09%. Esta cifra de parados es la más alta en un trimestre desde el año 2023, desde hace ya tres años. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Navarra, 20 veces, mientras que ha bajado en cuatro ocasiones. Y hablamos también de la renta. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Araste, ha asegurado este martes que la campaña de la renta se está desarrollando con absoluta normalidad, ya que este año son ya 44.000 las declaraciones presentadas en todas las modalidades. La campaña discurre con una absoluta normalidad. Ha destacado en positivo la evolución de la campaña y ha afirmado que no se han detectado aspectos negativos. Según ha indicado Araste, las cifras dicen que de alguna manera el contribuyente navarro se está anticipando más que en otros años. Y ha detallado que se ve cómo está ganando adeptos y está ganando también en números de contribuyentes la renta online, donde podemos destacar que se han incrementado en 4.100 las declaraciones con respecto al año anterior. Y en unos segunditos llegamos ahora ya sí que sí, a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa, todo, con Pilar García de la Granja.